Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Sobrenatural. A veces, este tipo de experiencias no se manifiestan con gritos, sino con la certeza de que alguien más está escuchando contigo. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Vamos a recorrer juntos ese camino de lo invisible, el camino del misterio y de lo sobrenatural, porque esto es La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos una nueva oportunidad de interactuar y escuchar historias de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-2193-5926, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, utiliza nuestro WhatsApp, conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una presencia que aparece cuando el silencio es absoluto y las tumbas parecen respirar. Hay testimonios anónimos, señales imposibles de explicar y sucesos cotidianos que se quiebran lentamente. Construyen una historia donde la duda es la única certeza. Nadie lo ha visto claramente, pero muchos aseguran haberlo sentido. ¿Alguna vez tú caminaste por un panteón de noche? Porque estos datos podrían no dejarte dormir igual. Hoy, el vampiro del cementerio, la presencia que camina entre tumbas.
¿Qué te parece? ¿Alguna vez has recorrido un panteón de noche? Créeme que es espeluznante, pero te invitamos a participar para que nos platiques todas tus historias Y aquí tenemos una de ellas.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Te saluda José Boes. Te tengo un relato. Me estaba acordando que hace años un amigo de mi papá nos pidió que si podíamos ir a dormir a su casa porque su esposa se iba a quedar sola. Era una señora que tenía problemas de movilidad. Y nosotros fuimos, mis hermanos y yo, mis dos hermanos, y yo fuimos a quedarnos porque él iba a llegar tarde del trabajo. Pues ya nos asignaron ahí un cuarto y nos acostamos todos en la misma cama. Y eso que en la noche, muy de noche, escuchaba que mi hermano menor me estaba hablando, pero me hablaba ¿cómo se dice?
¿Como susurrando?
Así, despacito.
Sí.
Y me gritaba así despacito, despacito, despierta, despierta, así me hacía. Y cuando menos pensé, desperté y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Le digo a mi hermano. Sí. Y lo mismo, mira lo que está ahí. Y resulta que era la mamá de mi amigo, o del amigo de mi papá, que la señora ya se había muerto hace un montón y estaba parada enfrente de nosotros, ¿eh?
¿Cómo crees?
La miramos mi hermano y yo. Bueno, él la miró primero y luego me dijera, mira lo que está ahí. Y la miré y no, hombre, bien horrible. Pero el dato curioso es el siguiente. Cuando estábamos ahí todos nerviosos, viendo eso, entró el amigo de mi papá y agarró a la señora de la mano y la sacó del cuarto. Y nosotros nos explicamos. Hasta el día de hoy pasó hace mucho, mucho eso.
¿Cómo?
No nos explicamos hasta el día de hoy cómo es posible eso de que el señor agarró a la señora y la sacó. Ahora, estaba entre oscuro y no se miraba muy bien. Entre lo oscuro y así lo que se alcanzaba a ver, sí se le miraba la cara a la señora. Sí se le miraba la cara como cadavérica, así como si estuviera disecada. Así la cara, es lo que alcanzamos a ver mi hermano y yo. Y ese es el relato. Adiós.
Ok, amigo, buen relato, ¿eh? Impactante, ya me imagino la cara que pusiste cuando tu hermano te despierta, que obviamente estaba susurrando así, cuchicheando, para que no lo oyeran. Mira, mira lo que hay ahí. Abrir los ojos. Ver una persona que tú sabes que ya era difunta. Rarísimo, ¿no? Qué buen relato, breve, pero muy bueno, me gustó.
Y la impresión que se llevó.
Qué bárbaro, ¿no?
Eso no tiene comparación. También hoy, además, estamos pidiendo tu participación acerca del vampiro del cementerio. Nadie lo vio entrar, pero al amanecer había huellas frescas sobre las lápidas y un ataúd abierto que nadie recuerda haber tocado. El cementerio siempre fue un lugar, digamos, tranquilo, de día, vendedores de flores, rezos, pasos apresurados de las personas que iban, pues, deprisa. Y de noche, un silencio denso, que parecía quedarse a dormir entre los mausoleos. Los vecinos lo conocían bien, ¿eh? El guardia que hacía rondines cada madrugada, el sepulturero que llevaba años ahí, la mujer que cruzaba el panteón para cortar camino cuando volvía del trabajo. Nada extraordinario, nada fuera de lugar, hasta que, ahí está el detalle, comenzaron los cambios. Primero, detalles mínimos, el aire más frío, los perros evitaban la reja principal de ese panteón cuando caía el sol y algunas tumbas antiguas aparecían con la tierra removida, como si alguien hubiera apoyado las manos para levantarse desde abajo. Hoy vamos a hablar de este caso, ¿lo conoces? Queremos que nos cuentes acerca de ese tema y también tus experiencias. Vámonos con una llamada más. ¿Cómo te llamas? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto, mucho gusto.
Roberto, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde California.
muchísimos amigos por allá. Qué bueno, Roberto, que esta noche estás aquí con nosotros. ¿Qué nos quieres contar?
Tengo dos experiencias muy interesantes. En el año 2011, mi papá tuvo un secuestro, ¿verdad? Y desapareció.
Oh, qué pena.
Entonces un día yo estaba muy enojado y dije, quisiera hacer un pacto y tener dinero, tener cosas, tener poder y así. Y parece ya después fui a una universidad donde una amiga estudiaba, que fue un hospital donde hacían experimentos acá en California, que lo cerraron porque había mucho sufrimiento.
Okay.
Y miré un carro negro que se me hizo muy raro, que no brillaba, porque todos los carros regularmente brillan. Y a lo lejos miré una persona con un traje negro finísimo, que hasta la fecha no miré una tela así tan fina, y medio pálido. Y cuando me pasó por el lado, sentí un escalofrío, un miedo que hasta hoy en día no he sentido. La amiga que viajaba conmigo ese día se quedó muda por un rato.
¿De la impresión?
De la impresión y la energía tan fuerte. Y como soy músico, me decían muchas personas que a veces las entidades buscan a los músicos para utilizarlos.
Oye, pero ustedes se quedaron como paralizados. ¿Y esta sí. figura qué pasó? ¿Desapareció? ¿Qué ocurrió con ella?
Sí, cuando yo volteé a mirar por el espejo, ya no estaba. Se veía como flotando el carro y después desapareció.
Y a partir de ese momento, tú ya lo tomaste como lección.
Sí, lo tomé como lección después...
Roberto, permíteme, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Hay presencias que caminan entre tumbas y susurran nombres. Hoy estamos hablando del vampiro del cementerio. Ahorita lo comentamos y estamos platicando con Roberto. Te interrumpí antes de irnos a la pausa, pero ya regresamos. Me decías
ya,
que...
Ya después, como que una entidad me cuidaba, porque hubo un tiempo que estaban pasando muchas cosas y a mí no me pasaba nada malo. Como que alguien me susurraba al oído y me advertía de peligros que venían.
Pero esto, ¿cómo te lo advertía? ¿A través de susurros, de pensamientos o cómo?
Había muchas maneras. A través de pensamientos, como unos 15, 20 minutos antes, o cuando iba a un lugar antes, como que tenía una visión rápida en la cabeza y después pasaba las cosas.
Como premoniciones.
Como premoniciones, correcto.
¿Y esto cuándo se acabó?
Eso ya se terminó como en el año, eso fue en el 2012, y eso ya paró como en el 2019, ya no tenía yo eso.
¿Y sabes por qué terminó?
No tengo idea.
¿O ubicas algún acontecimiento que dices, ay, a lo mejor fue por esto, o era nada más un tiempo determinado? O sea, no ubicas el tiempo.
La verdad no. Yo pienso, es que hice muchas cosas, porque yo practicaba la magia. Y en el tiempo que pasó lo de mi papá, pues acá en mi familia adelante, una vez en un panteón, había un muerto que fue un soldado, y le dije que si me echaba la mano a sobresalir, para sacar a la familia adelante, iba a estar yendo a visitarlo cada cierto tiempo y llevarle flores, y lo hice por un tiempo.
O sea, ahí se quedó algo inconcluso, porque a la hora que tú pides algo, sí, estás ofreciendo otra cosa, pero la interrumpiste, ¿no? La ofrenda.
No, siempre fue ahí. Y luego lo último que me llegó a pasar, un día andaba en la música y había una entrevista de varios artistas. Y recuerdo que ese día estaba con un cuñado. Y se fue toda la gente y quedamos yo, él y otro señor. Y de repente miré a una persona enfrente de mí, pero nunca le miré la cara. Duró rato parado y después desapareció. Le dije a mi cuñado, le dije, ¿qué quería el señor? Me dijo, no sé, así yo nomás le veía del cuerpo para abajo, nunca volteé a la cara. Uh-huh. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, vámonos, porque aquí va a pasar algo. Y ese día sí pasó lo grave, ahí murió una persona pues por un tiroteo.
Wow.
Mira, bien decías hace un momento que como que te salvaba de algunos hechos, y este fue una buena manera, ¿no?, de que tú no estuvieras en el lugar cuando hubo esta balacera.
Sí, correcto. Entonces yo pienso que fue alguna entidad que me estuvo protegiendo mucho tiempo. Ya después ya no, nada de eso me sucedió.
Oye, amigo, ¿y por qué te protegía? ¿Tú ofreciste algo?
Sí, yo pienso, yo en un tiempo viví en una casa acá. Uh-huh. Y cuando llegué a la casa hice limpia porque tengo un don espiritual de nacimiento.
Sí.
Hice limpia porque me paré en un árbol y sentí una tristeza como cuando miraba la foto de mi papá. Uh-huh. Que había trascendido. Y agarré una pala y empecé a escarbar y sentía la tierra como suelta y encontré huesos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo que hice yo, hice una oración y le di descanso al espíritu que estaba ahí. Okay. Entonces yo a lo mejor pienso que esa era la entidad que me estaba protegiendo.
Mira, pero esto ya tiene algunos años que acabó y yo creo que fue mejor así.
Sí.
¿Verdad?
Okay. Sí. Luego también una vez, ahorita viene escuchando la historia del señor que compró un carro, el de Kyla. Sí. Dice que alguien se quitó la... A mí me pasó algo similar, fíjese. Compré un carro en una acción, un gris, y seguido se escuchaba como que estaban pateando el carro la cajuela. Y mi cuñado también escuchaba eso conmigo.
Oye, ¿no supiste el antecedente del carro? ¿De quién era antes? ¿Qué ocurrió ahí?
La verdad no supe, pero acá regularmente, acá en California, bueno, en Estados Unidos, muchas veces cuando una persona pierde la vida en un accidente o ya sea un suicidio, X cosa, los carros se dan para las acciones.
Vaya, entonces, pero fíjate que por las características yo creo que ahí se vivió algo, falleció una persona, un accidente, algo que impregnó esta unidad energéticamente.
Sí, yo pienso que alguien murió en la cajuela, porque sí escuchaba como cuando alguien se quiere salir que le pegan fuerte, y no fue una vez, fueron varias veces que escuchamos eso. La primera es yo solo, y ya después con mi cuñado, y después con mi pareja, y ese carro lo vendimos mejor.
Pues sí, más vale. Entonces también hay carros embrujados, y tú tuviste uno, ¿no te costó trabajo venderlo?
La verdad no, lo vendí rápido, lo vendí bien barato.
Y ahí está la clave, que lo tuviste que dar barato para que saliera, para que se fuera rápido, ¿no?
Sí. Sí, tengo una, qué bueno que me acordé, tengo una historia bien impresionante de las que casi no escuchan y la quiero compartir con ustedes.
A ver, súper impresionante, ¿de qué se trata?
Bueno, ya después de que esa entidad desapareció, yo dejé de ganar mucho dinero, como que se me fue todo. Entonces dije, yo en mi desesperación dije, voy a volver a invocarme esa entidad para que me ayude a subir a la música, porque hoy en día todos los músicos están involucrados con entidades y pagan el precio muy caro. Uh-huh. Entonces yo dije, que voy a ir al panteón y voy a hacer un pacto porque me había pasado algo y ocupaba dinero. y ya iba decidido a hacer el pacto y todo, llevaba las cosas en el carro para hacer un pacto, y de repente en la tienda miro una persona alta, como con una túnica en la cabeza, una vestimenta de la era de Jesucristo, como se miraba como Moisés o Elías.
Una túnica, sí.
Una túnica, y a mí se me hizo algo raro porque dije, ¿quién en estos días se viste así? Entonces, yo lo primero que dije, va a ser un vagabundo, pero se me para enfrente, que no sé dónde salió, y me dijo, ¿tienes un minuto? Y le dije, sí, escúchame, fíjate bien lo que vas a hacer, porque el infierno es real y existe. Me dijo, no vaya a hacer nada que condene tu alma. Y me empezó a decir que hoy toda la mayoría de la gente se ha olvidado de Dios, que no han ido a las iglesias, que ya todo está muy cambiado y que las iglesias las están poniendo en mal. Y me dijo, mantente positivo y no hagas nada malo que te haga perder tu alma, porque el infierno es un lugar muy feo, que es real, no creo que quieras ir ahí. Y ya de repente se me hizo interesante la persona. Le dije a la muchacha con la que estaban por teléfono, espera un poquito, lo pide el número de este señor, porque me hizo muy interesante. Ya cuando volteé no estaba, pero era una voz que no tenía eco, era una voz como muy suavecita,
como cavernosa,
bien azules. ¿Mande?
Como una voz cavernosa, hueca.
Ajá, correcto, una voz, ajá, que porque nosotros cuando hablamos tenemos un eco que rebota, y esa voz no tenía eco, era una voz muy muy suave. Y los ojos bien azules, claritos, y la barba bien blanca, y trae una piedra como un zafiro colgando en medio.
O sea que era una entidad negativa.
Nunca supe qué era, pero como que me paró de que fuera a hacer un pacto.
Ah, okay. No, ya. Al revés, ¿no? Te dio como que un consejo.
Muchas personas dicen que era un ángel que venía como para que no fuera a perder cometer. Mi alma. A cometer, ¿ah?
Sí, porque en momentos de desesperación podemos pensar, pues a otros han hecho un pacto y les ha ido bien, han tenido fama, fortuna y el éxito, entre comillas. Y dicen, y solamente sí. Entregó el alma. Pues es intangible, ¿no? Pero las consecuencias son muy caras, porque no solamente es mientras el tiempo que estás aquí en este planeta Tierra, sino mucho más allá, y yo creo que no vale la pena por algo material, ¿no?
Sí, no vale la pena. Yo he tenido muchas experiencias a donde voy, he mirado personas que ya trascendieron en cuerpo físico, a lo mejor es por el don que tengo de nacimiento, que miro las personas como en un cuerpo físico.
Puede ser.
Sí, probablemente. Oye, pues entonces, Roberto, tienes mucho que contarnos, ¿eh? Y apenas te animaste el día de hoy, pero queremos que en otra ocasión vuelvas a marcar.
Sí, muchas gracias por escucharme la oportunidad, y tiene muy buen show, los felicito, siempre los escucho.
Gracias, saludos a los amigos de California.
Saludos, buen día, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches. Pues lo que siempre comentamos, ¿no? Para unos es una bendición y para otros una maldición. Yo entiendo que mi amigo Roberto no le da miedo ver presencias que sabe que probablemente sean espirituales, ¿no? No necesariamente hay alguien ahí físicamente. Interesante, gracias, Roberto.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿Te atreverías a entrar a un cementerio de noche sabiendo que algo podría estar observándote? Danos tu respuesta.
Te invitamos a participar. Ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con José Boes. Hace rato les mandé un texto.
Ah, un audio, ¿no? Sí.
Sí.
Muy bien, mi querido José. ¿Y ahora quieres platicar algo con nosotros? ¿Desde dónde nos escuchas?
De acá, de California. No voy a decir dónde porque no voy a hacer qué.
No te apures, no, está perfecto, no hay necesidad, es suficiente con saber más o menos la región donde te ubicas. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí. Mira, mi mamá, le platiqué que un día, mamá, un día voy a hablar a la mano peluda y voy a platicar lo que te pasó, lo que te pasaba ahí con... Mi mamá trabajaba con una persona. Uh-huh. Mi mamá decía que esta señora era como... curandera, no sé si llegaba a ser bruja o no sabemos hasta qué punto. Mi mamá era así como tipo de enfermera, así, okay, y daba cuidados y cosas. Sí. Esa señora estaba muy anciana ya y su familia más cercana no querían tener relación con ella, pero... Uh-huh. Pero sí estaban, no sé, no la trataban mucho, pero estaban pendientes de ella, no sé si me explico, porque le pagaban a mi mamá para cuidarla y todo.
Okay, sí.
A raíz de la muerte de un muchacho, un muchachito que mi mamá dice que de repente el muchachito dijo, no puedo ver, me quedé ciego, no puedo ver, y se murió, así rápido.
¿Cómo?
Y entonces la mamá del muchacho y el papá culpaban a la señora, que al parecer, dice mi mamá, que esta señora creo que se metió en un problema de un trabajo que tenía que hacer. Mm. Entonces no entiendo mucho de qué se trata la cosa, pero mi mamá decía que al parecer esta señora hizo un intercambio. Ofreció al chamaquito para hacer un trabajo fuerte de curación o no sé qué, y creo que la cosa no salió muy bien y el niño se murió, o si salió bien y el niño se murió, no sé cómo funciona. Uh-huh. Si sale mal se muere, o si sale bien no sé qué tipo de intercambio hizo, ¿no? Uh-huh. La cosa es que mi mamá platicaba que siempre, mi mamá la cuidó por mucho tiempo. Ella estaba en una cama. Uh-huh. Yo la llegué a mirar a la señora, porque nosotros estábamos en ese tiempo como en la secundaria, y ella vivía cerca ahí de la secundaria, y nosotros, a la escuela donde íbamos, y entonces nosotros, pues no, yo no me animaba a entrar, la mirábamos de lejos nomás ahí. Uh-huh. Y a mi mamá le decía, no entren ahí, quédense, y a mi mamá la atendía y hacía las cosas que tenía que hacer y ya. Pero mi mamá platicó un día que la señora no se movía, ya no se podía mover, pero mi mamá se quedaba impresionada. Mi mamá decía, se me hace que usted se hace, digo, que no se quiere mover. ¿Por cómo es posible que a las 3, 4 de la mañana anda caminando como si nada? Caminaba, o sea, no sé, se levantaba la señora de la cama y andaba, iba al baño y todo, pero llegaba el día y ya no se podía volver a mover. Se quedaba tirada así en la cama. Entonces un día mi mamá llegó bien alterada a la casa porque pues andaba quemando la señora. Dice que mi mamá miró algo muy extraño ahí, No sabe mi mamá si ella misma prendió fuego, tiró alcohol en alrededor de su cama y estaba acostada y estaba ardiendo así como una como un círculo de fuego, dice mi mamá que la miró. Uh-huh. Y la señora estaba en medio del círculo y estaba ahí acostada y le gritaba Valeria, Valeria, porque así le dicen a mi mamá. Y ya fue mi mamá y con una sábana rápido logró apagar el fuego que estaba empezando. Y eso fue lo que pasó.
O sea, la salvó, ¿no?
Sí.
Literalmente.
Pero ahí le va la... Sí, la cuestión es la siguiente. Mi mamá no es... Mi mamá no es nerviosa ni miedosa. Uh-huh. Mi mamá invitó a los hermanos de la iglesia cristiana a orar por la señora.
Sí.
Entonces, porque estaba muy malita y... Pues mi mamá le dijo, ¿quieres que traiga a los hermanos de la iglesia? Sí, tráelo. Accedió pues la señora. Uh-huh. Accedió. Entonces me acuerdo que yo también fui, porque fuimos todos. Me acuerdo que el pastor dijo, ok, vamos a entrar estos y estos. Bueno, dijo quiénes iban a entrar. Ustedes muchachos, niños, porque estamos jovencitos nosotros, se quedan aquí, ahí, no. Ustedes no, algo así. Uh-huh. Entonces, mira lo que pasó, Nacho. En el grupo que entraron a hacer la oración,
sí,
iba una señora bien anciana, que esta señora apenas se movía y todo. Cuando empezaron a orar allá, oímos que se hizo un relajo, porque nosotros estábamos bien asustados. Que no sé qué, reprendiendo en el nombre de Jesús. De repente, esta señora anciana que no se podía mover se levantó y parece que se le metió algo porque no la podían sostener entre todos. Uh-huh. Agarró como mucha fuerza así. Sí. Como que se le salió a la viejita que estaba ya tirada. Uh-huh. Se le salió algo y se le metió a la otra viejita que estaba orando.
Sí.
Eso pasó, ¿eh? Así. Y nadie la podía sujetar, nadie la podía agarrar. Agarró una fuerza increíble. Y pues decía el pastor que se ve endemoniado la señora, y gritaba bien feo. Nosotros estábamos bien asustados. Eso fue lo que pasó en esa casa, ¿eh? Se murió la señora el puro 31 de octubre, ¿eh?
Órale.
Mira qué fecha.
Sí.
Dice mi mamá, ahora sí puedo creer que sí, esta señora sí era media bruja, mi mamá decía, ¿no? Uh-huh. Porque qué casualidad que se murió el puro día de las brujas.
Sí.
¿Cómo es posible eso? Y ahí en el donde nosotros vivíamos antes, ahí pues se corría la voz que sí era como curandera. No sabemos hasta qué punto, si era realmente una bruja o... Pero mi mamá miró muchas cosas. Y luego, ¿sabes qué?
¿Qué?
Había un montón de ranas, sapos en su casa, o sea, de piedra o figuras de sapo por todos lados.
O sea, como que era aficionada a las ranas, ¿no?
Sí, a los sapos.
Los sapos, sí.
Pues no sé hasta qué punto sería cierto, ¿verdad? Pero eso que estoy platicando es lo que sucedió. El niño se murió de repente. Parece ser que alguien le pidió un trabajo y no lo pudo hacer. Pero al parecer sí le dijo a mi mamá ciertas cosas. No, Valeria, es que me metí en un asunto muy fuerte. Algo así.
Ajá.
Y se murió la señora y ahí se quedó todo abandonado, la casa. Y se andan peleando al final por la herencia, por el dinero, por los terrenos y todo. Ya sabes. Ese era el relato.
Oye, pues
historia.
Está muy, muy bueno, mi querido José.
Muchas... Lo platico en tercera persona porque yo no me consta, pues. O sea, son cosas que mi mamá nos platicó a nosotros. Pues estábamos chicos nosotros. Estamos en secundaria y ella nos platicaba así cositas de eso. Y mi mamá sí lo sabía porque pues ella miraba cosas.
Ok, pero esa parte donde dices que quisieron hacer oración por esa mujer y, sí, y le brincó a otra, eso sí lo recuerdas, ¿no? Porque eso es inolvidable, mi amigo. Es, aunque no lo hayas visto, yo creo que es peor imaginarlo que verlo, porque estás allá afuera y estás oyendo, ¡wow, bro, déjenme! Y, porque les cambia la voz horroroso, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso o no?
No, sí, es que nosotros cuando se hizo todo el relajo, nosotros... miramos también, nos metimos ahí a ver qué estaba pasando.
Ajá.
O sea, el pastor nos dejó en un cuarto. y dijo, los que van a orar van a entrar acá adentro. O sea, entonces el pastor dijo, no, es que esta señora no era cristiana, dijo, es lo que él dijo, Ajá. Porque si hubiera sido cristiana, no puede cohabitar el Espíritu Santo con el demonio. Ah, el pastor dijo eso ahí.
Sí.
Entonces, por eso se le metió, pero es increíble. Esa señora estaba bien ancianita, bien, pero era bien maldosa, bien maldosita la señora. Nosotros la recordamos. Oh. Era muy maldosita. Entonces, sí, mi mamá nos platicó y pues nosotros la vimos, pero no, nosotros no lo sujetamos ni nada, fueron otros ahí que estaban ahí. Y ya terminaron de orar acá y se le salió algo a la señora de allá y se le metió a la señora esta.
Ajá.
Y ahora estaban orando por esta y se le salió la cosa a la señora y dice, ¿qué pasó? Pues yo no creo que haya estado haciendo la de emoción porque como se levantó erguida y se levantó como si hubiera agarrado un montón de fuerza. Uh-huh. ¿Cómo es posible eso?
Sí, sí, de hecho sucede y se le llama fuerza histérica, ¿no? En varias partes lo conocen también como titanismo. Es una fuerza inexplicable, sobrenatural. Pero aquí lo que yo quiero saber, amigo, es si la mujer, la primera, la que supuestamente era la que estaba necesitada de la oración, ella después de haber hecho esta liberación, ¿ya quedó bien o siguió mal?
Sí, quedó bien y recibió a Jesús en su corazón y al final terminó sus días así, pero se murió el día de las brujas.
Okay.
Porque le hablaron de Jesús ahí y la señora, pues ya estaba bien viejita, bien anciana y bien de este, bien enfermita.
Sí.
Y hizo la oración de fe y eso fue lo que sucedió. Oraron por ella y se le salió eso.
Ajá.
Y eso que se le salió, o esos que se le salieron,
sí,
se le metieron a doña Jesusa.
Oye, entonces, exacto. ¿Y doña Jesusa, cómo quedó?
Mire, también oraron por ella.
Ahí mismo.
El pastor dijo, sí, y sí. No, ella no se enteró de nada de lo que pasó. Ya cuando terminaron, que se quedó sentadita, ya tranquila y todo, luego le dice el pastor, oiga, doña Shui, ya no le dijo ni hermana, le dijo, oiga, doña Shui, ¿usted cree en Jesús? Sí, pastor, sí. Pues parece que hay algo serio aquí con usted, le dijo, porque...
Sí.
¿Qué pasó? Dijo, ¿qué sucedió? No, pues ya le explicó el pastor y ya oraron por ella ahí. Pero sí, se le metió allá. Y me acuerdo clarito porque unos muchachos que son un poquito más grandes que yo, ellos sí estaban adentro. Sí, estaban adentro y fueron los que la sujetaron a la viejita.
Sí.
Parece una movie, parece película, pero sí pasó,
Yo no, claro.
Soy testigo que sí, sí sucedió.
Sí, mi amigo, pues te comparto que eso nos pasó dos o tres veces en la cabina. Estábamos allá en las instalaciones de Avenida Universidad y llegó una muchacha muy menudita. En esa ocasión teníamos un programa de esos especiales que hacíamos y el tema era el exorcismo y la liberación.
Sí.
Y llegó una jovencita acompañada de su novio, no sé de quién, un muchacho, que porque él la veía mal. Y entonces, estando ahí, que empieza el espíritu a manifestarse, se le llama un espíritu manifiesto cuando están así, y comenzó ella, wow, y no la podían contener. Era una muchachita muy menudita, escasamente medía unos 55,
sí,
pero con una fuerza como de 10 hombres, Había unos camarógrafos, uno entre ellos se distinguía porque estaba muy grandote y así muy lleno, ¿no? Muy gordito, ¿no? Pues sí. Ni él pudo contenerla y los hacía como si fueran trapo.
Oh.
Por eso te digo que sí, efectivamente, esto es sobrenatural, mi amigo. Y no importa que haya sido una viejita. ¿Y sabes qué sucede? Que los demonios siempre buscan dónde descansar. Vamos, ellos estando sueltos, libres, por decirlo así, buscan dónde meterse, dónde alojarse, dónde descansar, porque la naturaleza que tienen les obliga a estar en movimiento. Y eso es lo que los lleva a veces a meterse en objetos, inclusive muñecos, sí, muebles, libros, espejos, porque necesitan descansar. Y cuando ellos detectan que entre los asistentes a ese círculo de oración, pues buscan un punto débil, ¿no? A lo mejor esa señora Jesucita, pues había hecho algo malo en el día o días anteriores, o su vida tenía una doble vida, ¿no? Me refiero a que tal vez por un lado era muy piadosa y por otro lado era muy canija con sus inquilinos o con alguien, veto a saber, ¿no? No me sé la historia de ella, pero suelen buscar a una persona que tenga una debilidad. Sí, adelante.
Oye, Lacho, te voy a hacer un comentario rápido.
Sí.
Mis hermanos,
sí,
acá en California, había un muchacho hijo de un amigo de nosotros, un americano,
ajá,
que estaba muy enfermo porque andaba muy metido en las drogas.
Sí.
Y entonces, hizo un overdose
una sobredosis.
Tuvo una sobredosis, pero no se murió. Entonces el muchacho broncoaspiró.
Ajá.
Entonces lo tuvieron en su casa conectado a unas máquinas.
Ajá.
Y mi hermano, uno de mis hermanos más chiquito, estuvo cuidándolo. Estuvieron ahí de metiches cuidando, ¿no? Así les digo yo.
Sí.
Entonces, fíjate, rápido. Ese muchacho, yo tengo una teoría. Yo soy le digo a mi esposa que muchas gentes que tienen problemas con la drogadicción también es un espíritu malo que tienen metido dentro, que requiere de esa sustancia para sentirse bien. Es una teoría que yo tengo, pero está basada en lo siguiente. Mi hermano era un muchacho sano, músico, muy sano, muy trabajador, muy todo, bien tranquilo.
Uh-huh.
Tenía su rollo, ¿no? Extremos, pero ahorita anda, ahorita te platico lo que pasó. Se muere ese muchacho y yo no sé qué sucedió, pero se me da que lo que se le salió a él, uh-huh, se le metió a mi hermano, porque mi hermano ahorita es otra persona. Lo acabo de mirar hace una semana.
Uh-huh.
Su cara se hizo, es mil veces más anciano, más joven que yo, y se mira como un anciano. Yo tengo 54 años, uh-huh, se mira mayor que yo. No trae dientes, su cara toda demacrada, todo dañado, su cuerpo.
Ajá. Oye, ¿no está enfermo? ¿No tiene diabetes?
No. Mi hermano era una persona tan bien entregado y todo a sus cosas. Una vez, ya, Nacho, estaban platicando una niña y una muchacha que estaba en diálisis, y dijo, mija, le digo, no esté batallando, yo te voy a regalar el riñón, y le regaló un riñón a la muchacha.
¿Cómo crees? ¿En serio?
Así pasó. Y luego le dijo, el amigo de mi hermano le dijo, no estás jugando con eso, esto es algo serio. No, es que no estoy jugando, yo le voy al riñón a la niña.
Uh-huh.
¿De veras? Dijeron, sí, yo le voy al riñón. Para que veas qué tipo de persona era mi hermano.
Sí, muy noble.
Le hicieron todos los estudios y todo en San Diego, California. Le sacaron su riñón y se lo pusieron a la muchacha. Así pasó.
Uh-huh.
Y ahí estaban cuidando a este enfermo que era hijo del amigo de mi hermano. Y sí, mi hermano también es mi amigo, el americano, ¿no?
Sí.
Y se muere porque estuvo muy metido en drogas y cosas bien feas.
Uh-huh.
Y no sabemos si... Yo tengo la teoría, a mí se me hace que se le salió eso a él.
Uh-huh.
Y pum, se le metió a mi hermano. Porque mi hermano, después de eso, no logro entender yo cómo cayó a un nivel increíblemente bajo.
Okay.
Esa es la...
Pues
por eso,
podría ser, no, amigo, digo, podría ser. ¿Cómo anda él en lo espiritual? ¿Tiene alguna creencia?
No. Bien alejado de todo.
Ese es el punto, mi amigo. Es ahí donde nosotros debemos cerrar fuerzas. O sea, es que es muy, muy complicado explicarlo, pero es como si tú... Sabes que con los cambios de temperatura te puedes enfermar, y por si fuera poco te alimentas mal, tus defensas van a estar mal, ¿verdad? O sea, eres muy proclive a pues adquirir enfermedades, infecciones, qué sé yo, virales y todo esto. ¿Por qué? Pues porque tus defensas están bajas, no tienes con qué defenderte. lo mismo pues, pasa sí. Cuando te alejas de tus creencias religiosas, lo mismo pasa cuando andas a la deriva, cuando tu fe no es firme, mi amigo. Es muy importante, realmente es muy importante.
Es que yo lo digo porque como se le brincó a doña Brujita aquella, se le brincó a doña Jesús.
Sí.
Y ahí saco yo conclusiones de que este cuate se muere y se murió, mi hermano le está agarrando la mano, ahí lo tenían. Uh-huh. Ahí, o sea, no crean que se durmieron la noche y amaneció muerto. No, ellos estaban ahí cuando se murió. Entonces ya llegan a la casa, me dicen, no, pues se acaba de morir, se queda ahí llorando, y yo le digo, oh, muy bien. Y de allí para adelante comenzaron los problemas. En California es muy, pero muy crítico traer armas. Lo agarraron con una, la policía lo agarró hasta con una arma. Uy. Sí, y la tiró el arma y lo deportaron y muchas cosas feas, muy triste. Sí. Y metido después de eso, yo le echo la culpa a eso de, por eso yo digo, si ahí entre ellos se mueren y se les sale la cosa y se le mete al otro que está a un lado ahí, yo creo que se huele peor.
Puede ser, mi amigo, realmente puede ser. Quisiera
es una
decirte
que
no
que tengo yo.
No, pues está bien fundamentada tu teoría. Quisiera decirte que eso es falso, pero realmente así puede suceder. Porque lo mismo que te comento, ¿no? Si descuidas tus defensas, eres vulnerable, eres un objeto viable para todos estos demonios. Dame un segundito, amigo, no te vayas, necesito ir al corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando experiencias extrañas.
Así es, tengo en la línea a mi amigo José desde California. ¿Estás ahí? Perfecto, amigo, pues ya mira, para cerrar un poquito ya la charla, a menos de que tú decidas otra cosa, fíjate que yo platicaba con el pastor Hugo Álvarez, era su ministerio, era precisamente el de la liberación. Él ya era una persona pues grande, ¿no? Ya la verdad no sé cuántos años tenía, ya murió. Tristemente el año pasado nos enteramos que falleció. Pero él me decía, dice, mira, Nacho, no me lo vas a creer, pero muchas de las personas que están internadas en los hospitales psiquiátricos en realidad tienen demonios.
Sí, ¿verdad?
Y dice, tampoco me lo vas a creer, pero muchas de las personas que andan vagando en las calles, homeless o indigentes, tienen demonios. A veces te puedes llevar una gran sorpresa de que un homeless es un millonario o es una persona, un licenciado, un ingeniero, un arquitecto exitoso que en un momento perdió la brújula. Dice, de verdad, es muy difícil y tampoco podemos estarlo diciendo así en todos lados. Él me lo comentó, me platicó fuera del aire, por supuesto, en una charla pues entre él y yo, ¿no? Y me comentó eso. Y esto nos deja algo interesante. No sé tú cómo la veas, mi querido José. Que por una parte, si esto estuviera sucediendo, quiere decir que pues tu hermano tiene una oportunidad, ¿no? De regresar al redil, ¿no?
Sí.
Es cosa de encontrar quién le pueda ayudar y que él se deje ayudar. Porque a fuerza, es que nada, mi amigo.
Nosotros hemos pagado para que esté en lugares y todo, y no, se sale y no. De hecho, no, tenemos un amigo que tiene un centro de rehabilitación y lo acabo de mirar. Me dice, no, tu hermano no quiere nada. Me dice, yo ya lo intentamos. Ahí tengo yo un lugar para él, pero no quiere nada.
Sí, pues hay que hacer mucha oración, mi amigo. Hay que hacer mucha oración.
Pero sí, pues sin desviarme de la cuestión, nada más estaba ligando las dos historias de cómo a doña de esta se le sale
Jesucita.
Este y se le mete a doña de esta.
Sí.
Entonces, y acá mi hermano, cómo da un giro, totalmente de vida, de forma de vida.
Sí.
De cómo a partir de la muerte de este drogadicto, era un muchacho drogadicto mentiroso, a mano poder ese muchacho,
sí.
Y era capaz hasta hablar español para pedir para la cochinada.
Oh, qué caray. Mira nomás. Sí. Pues sí.
Era
sí, tremendo. Entonces, pues no, le llegó su momento, ojalá se haya arrepentido de todo lo que hizo mal y pues haya tenido esa oportunidad, ¿verdad? De, aunque sea de en el último instante, pues arrepentirse de tantas cosas que yo creo que no hay nadie que no se arrepienta de algo,
Sí, se portaba bien mal, de hecho. Nuestro amigo es veterano de Vietnam.
Oh.
Entonces le empezó a decir cosas, culparlo a su papá y que no sé qué, que yo soy capaz de esto, y entonces No quiero que le vayan a dar un strike en el YouTube, pero les quiero decir, nuestro amigo fue y sacó eso y se lo puso en la cabeza. Le dijo, ¿tú crees que yo vengo de Vietnam? ¿Tú piensas que esto es un juego para mí? Le dijo. Entonces, ten mucho cuidado con lo que me estás diciendo, dijo, porque esto ya no tiene remedio, le dijo nuestro amigo a su hijo.
Qué bárbaro.
Para que veas, llegan a un punto donde no. Y era todo, Nacho. Siempre les platico un montón de historias.
Muy bien, amigo.
Luego les platico otras.
Órale, me parece genial. Pues que tengas bonita noche, José. Muchas gracias por tus historias.
Abrazo.
Hasta luego, mi amigo. Pues, cosas que suceden. Realmente suceden. Y no es que nos los estemos inventando. No, realmente pasa. Caray. Es que yo no quisiera decirlo así, pero es neta. Yo considero que siempre donde hay vicios, ahí tiene la cola el diablo. En serio, donde hay algún vicio, donde hay cosas así, ahí el diablo. ¿Por qué es feliz el diablo haciendo este tipo de cosas? Porque la gente pierde la voluntad, la gente deja de estar en sus cinco sentidos y son como un robot que puede ser manipulado. Por deseos bajos, tal vez, pues sí, también, ¿verdad? Pero, pues, así está la cosa.
Sí, una familia que está preocupada, ¿no?
Claro. Tenemos por aquí un audio, vamos a escucharlo. Adelante.
Muy buenas tardes, mis amigos de la mano peluda.
Seguro.
Quiero saludar a su amigo, el compa Roberto.
Eso.
Le quería compartir una historia que me sucedió hace 14 años. Iba en la ciudad de Camarillo y yo. En ese tiempo mi papá había fallecido. Y en la ciudad de Camarillo, en una universidad, antes de ser universidad, fue un hospital donde hacían experimentos con la humanidad.
No me digas.
Experimentos muy fuertes. Entonces me pasó algo bien raro. Tuve una visión de un hombre con un traje negro, pelón, así. Y algo me decía que me fuera del lugar, porque iba a venir esa, como una presencia fuerte. Me fui con una amiga que estudiaba ahí en ese entonces. Ya después, cuando regresé, miré un carro como un carro de los de antes, negro, pero lo raro es que no brillaba. Y a lo lejos miré una persona pálida, pelón, pero como que no le podía ver el rostro. Y un traje finísimo, un traje muy fino, negro elegante, con corbata y todo. Cuando me pasó por el lado sentí un escalofrío que hasta hoy en día no he sentido algo tan fuerte como eso. Y solo recuerdo que decía, ojalá que no se regrese, ojalá que no se regrese. Una energía muy fuerte, pero fuertísima. Y un miedo que nunca he sentido en mi vida. Como cuando dice, ojalá que no se regrese, como cuando estás en un peligro muy, muy grande. Y hasta la fecha no he sabido qué fue eso. Varias personas me han dicho que porque ando en el rollo de la música y a veces vienen a pactar, a buscar artistas. O tal vez...
Ah, sí, ¿verdad?
Tuvo que ver mucho con lo que había pasado con mi papá.
Pero es que aquí está la foto que mandó, mira.
Y a lo mejor una entidad me escuchó que yo quería hacer un pacto para tener poder. Esa es mi historia. Saludos a los amigos de La Mano Peluda. Muy buen show. Todos los días lo escucho.
Gracias, mi amigo. Con razón dije, Roberto, me suena. Pues sí, ya lo pasamos, inclusive. Y pero miren, bueno, pues justamente él envía esta imagen y pues la envía porque dice, esa es la persona que yo vi.
Y queremos más relatos, hay fila inmensa de personas que quieren contar, entonces vamos a darnos prisa para que pasen mucho más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, pues soy Saúl, Saúl Martínez.
¿Desde dónde nos escuchas, Saúl?
De aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan por allá. Qué bueno que estás aquí y que además quieres contar un relato.
Sí, así es, pues ahora sí que voy a empezar, ¿no? Ahora sí que es la primera vez justamente que tengo la oportunidad de hablar con ustedes. Ya hacía bastante que quería contarles un relato y sentir pues esto, ¿no? Esta emoción un poco.
Ah, qué bueno que estás aquí.
Pero bueno, como tal mi relato se centra en el estado de Guerrero. Yo soy originario de Guerrero, de Iguala, Guerrero, justamente. Y pues bueno, yo tengo una abuelita que es de un pueblo que se llama La Monera. Está por el pueblo de Cocula, Guerrero. Y bueno, el chiste es que mi abuelita pues tiene como dos casas. Una donde vive ella y otra que pues en la que no vive ella, pero pues, sigue siendo de ella, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros cuando íbamos, pues por lo mismo de que éramos bastante gente, pues parte de la familia se quedaba en la casa donde vivía mi abuela y otra parte se quedaba en la otra casa. El chiste es que una de esas veces, pues había veces que íbamos y pues ya sabe, la familia pues se pone a tomar, se pone a celebrar pues que están todos juntos, y entre esas veces pues yo tengo... que son tres hermanos, yo soy el de en medio, tengo uno mayor, uno pequeño, que es y ya una niña pequeña, pero en ese entonces la niña todavía no estaba. El chiste que pues entre el relajo, entre el ambiente de la familia, pues los niños se tienen que ir a dormir, y pues a mi hermanito pequeño, en ese entonces tenía como unos 2 años, lo mandaron para la otra casa, que estaba como a unos 100 metros, 150 metros alejada de la otra casa en la que estábamos pues todos los adultos, ¿no? Sí. El chiste es que ahí lo curioso era que es una calle principal en donde se entran casi la mayoría de casas. Al lado derecho está una hilera de casas y está un puente que divide un río. O sea, está el río de ambas casas, está como unos 100 metros de separación. No es mucha distancia que hay entre el río y las casas. Aquí la cuestión es que pues los niños se estaban durmiendo y a mi hermanito pues se lo llevaron para la otra casa, y pues por querer andar en el ambiente, pues creo yo, mi mamá, mi familia, pues agarraron y pues se dejaron ahí a los niños y se fueron a seguir conviviendo, ¿no?, en la otra casa. Todo bien, todo normal, hasta que una persona, una señora, fue con la familia.
Saúl,
a avisarles.
Dígame. Te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas. El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien.
La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, Saúl. Regresamos rápido para seguir escuchando tu experiencia.
Ok, bueno, como le comentaba, pues ya después de un rato, pues una señora fue a la casa de mi abuela. Ahí, pues como es un pueblo pequeño, pues todo mundo se conoce, ¿no? El chiste es que le fue a avisarle a mi abuelita que había un niño en la casa que estaba llorando, que estaba gritando. Y pues obviamente rápido fuimos a ver quién era, ¿no? Y cómo estaba mi hermanito. Bueno, ya les pasó el rato y pues cuando me contó la historia a mi hermano, pues sí, hasta me saqué de onda, ¿no? Pero resulta que cuando ya más tranquilo mi hermanito le preguntaron qué había pasado. Haga de cuenta que esa casa tiene un ventanal que básicamente abarca casi toda la pared. Y pues se ve de la parte de afuera del patio. Pero para poder salir, pues hay una puerta, ¿no? El chiste es que le preguntaron qué es lo que había pasado. Y mi hermanito relataba que se quiso levantar al baño en la noche. Y pues ahí no había tanta luz todavía en ese entonces. Empezó a escuchar que le hablaban. Y justamente desde ese ventanal, vi unos niños y curioso que pues también en esa casa había un pozo de agua. Vi unos niños y que le decían, le tocaban la puerta y le decían que saliera a jugar con él, que no tuviera miedo. Y mi hermanito, pues la inocencia de los niños, pues les decía que no, que porque lo iban a regañar y porque tenía miedo, ¿no? Pues cuando me contaron eso, pues sí me dio mucho miedo, porque pues mi hermanito estaba muy pequeño, muy muy pequeño, y pues el pozo nada más estaba tapado con una lámina, y pues ahora sí que pues muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y pues ahora sí que ya con el tiempo pues pensamos, ¿no? O yo digo pues que a lo mejor y eran pues los chaneques, ¿no? Porque pues aquí en el estado de Guerrero así se les conoce, los chaneques. Ya ve que en Quintana Roo son los aluches y así, ¿no?
Sí.
Pero pues fue ese es mi relato, la verdad. Cuando me lo contaron, sí me hasta dije que qué inconsciencia de mi mamá al hacer eso, porque pues es un pueblo pues muy pequeño. Y pues de los de antes, ¿no? Donde pues no hay ley, la gente pues se conoce y pues así está. Ese es mi relato, Inés.
Sí, y es que estos chaneques que parecen pequeñitos, pero que no lo son, tienen aspecto en ocasiones infantil, pero hay muchos testimonios y relatos que nos han comentado que su rostro se vuelve como viejo y retorcido cuando se les mira fijamente. Y entonces hay que también tener cuidado, pero en este caso tu mamá a lo mejor no tuvo conciencia, ¿no? de lo que pudo haber ocurrido.
Sí, la verdad sí fue muy muy inconsciente de su parte, pero pues ahora sí que como le digo, pues entre la familia, la bebida y todo eso, pues no, uno no dimensiona lo que pasa, ¿no? Pero pues lo bueno es que no pasó a más. Pero pues por el momento ese es mi relato, Gina.
Oye, qué bueno que te reportaste y que nuevamente estás aquí en La Mano Peluda, porque creo que no nos ubicabas muy bien, ¿verdad? Donde estábamos por el mensaje que recibimos en el Midofón, pero ya sabes que cada noche seguimos transmitiendo. Desde hace 30 años La Mano Peluda cada noche ha transmitido de manera ininterrumpida.
Fíjese que es curioso cómo yo llegué aquí con ustedes, con el programa, porque yo no lo conocía, simplemente hace años, tendría yo como unos 7 años, 8 años, ahorita tengo 22. Muy vagamente, justamente yendo para el pueblo de mi abuela, prendimos la radio de mi familia y empecé a escuchar unos relatos. Creo que era cuando aún estaba el señor Juan Ramón,
sí,
que en paz descanse. Y me dio mucha curiosidad, ¿no? Porque pues contaba historias y decía, órale. Fue la primera y única vez que lo escuché. Ya de ahí hasta ahorita, hasta mis 22 años, y gracias a mi esposa, que me volvió a recordar su programa, fue que volvió a retomarlo y ya estoy aquí de lleno.
Ah, eso nos parece excelente. Qué buena decisión de tu esposa, y esperemos que cada noche estés aquí presente con nosotros, escuchando este tipo de experiencias.
Así es, la verdad. Me levanto, me voy al trabajo y lo primero que pongo son unos relatos para activarme, la verdad.
Bien.
Muy bien. Muy buena dinámica al iniciar el día. Saúl, te mandamos un abrazo, que estés muy bien.
Muchas gracias y fue un gusto hablar con ustedes, ¿eh?
Gracias.
Igualmente. Amigo. Saludos.
Gracias, bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Y recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así denle, La Mano Peluda Grupo Fórmula, no se confundan. No vayan a caer en el error de hacerle el caldo gordo a algunos impostores. Esto es La Mano Peluda Grupo Fórmula, el auténtico, el original. Y por supuesto, te invitamos a que ahí pues llegues a escuchar todas las emisiones que noche a noche tenemos para ti.
Hola, buenas noches. Hola. Bueno, ya he marcado unas veces, pero creo que mi teléfono no jalaba. Entonces, yo les quiero platicar, bueno, sí, les quiero platicar una cosa que me pasó por ahí de los... ¿qué sería? 2014, por ahí. En ese tiempo, mis papás estaban, separando. Se estaban separando, entonces yo y mis hermanos solíamos quedarnos solos en la casa, o sea, en nuestra casa. Pero pues ese día yo estaba sola, la mayor de las veces pues estábamos solos porque pues ellos trabajaban. Estábamos solos, pero ellos se habían salido a jugar. Entonces yo no socializaba mucho con las personas, pues. Entonces yo estaba viendo la tele, ojo, no consumía ni me tomaba nada, ni consumía alcohol, nada, estaba bien, cuerdo. Okay.
Muy bien.
Porque yo sé que van a decir, bueno, mucha gente, ya ven cómo es la gente, pero bueno, total de que yo estaba viendo la tele. Pero para eso, yo siempre le he tenido miedo a los muñecos. Monas, muñecos, Barbies, etc. ¿Por qué? Después les platico. Total de que ese día, la muñeca de mi hermana de sus 15 años estaba al lado de la televisión. Yo ya salí de un rato porque tenía un bote llenando con agua. Entonces salí, cerré la llave. Y volví a regresar al cuarto donde estaba lloviendo la tele, pero obvio la había apagado porque iba a salir. Entonces, cuando regreso, se los juro por lo que más quiera, que volví a encender mi televisor. Cuando en eso la muñeca de 15 años me volteó a ver, no me habló ni nada, solamente me volteó a ver. Sus ojos se quedaron así con los míos, o sea, fue algo... Hago culero, neta. Neta, en serio. Perdón por la palabra, ¿verdad? Pero me han pasado muchas cosas, pero algo de lo más fuerte que a mí me pasó fue eso. La muñeca me volvió a ver. Obviamente no grité ni nada porque el corazón obviamente no sabía ni qué hacer, no podía ni gritar ni nada. Solamente se me ocurrió, me salí a la casa y ya no entré hasta que llegaron mis padres del trabajo. O sea, hasta la noche me quedé toda la tarde allá afuera. Y pues eso es uno de mis relatos. Espero un día de estos sí me llamen. Jeje. Buenas noches.
Buenas noches, mi querida amiga. Muchas gracias. Y los muñecos no tienen por qué moverse si no están diseñados para ello, ¿verdad? Mucho menos voltear la mirada. Y mucho menos si no tiene baterías. Y a veces, mis amigos, la historia es así. El muñeco no tenía ni baterías y me movió la cabeza, me volteó a ver. Ahora, cruzar la mirada con un muñeco, dices, qué raro, ¿no? Pues ahí está lo espeluznante. Imagínate que hoy por hoy tienes unos muñecos ahí en casa y de repente te das cuenta que se está moviendo sin razón alguna. ¿Qué harías?
Pues es muy, muy... de tener en cuenta, también por otra parte aquí en el Midofón dice Nachito, ¿puedes por favor quitar de la oración a mi prima Maura Inés Méndez Jiménez?
¿Quitar?
Que estaba muy grave, ella ya falleció, por favor, ahora por su alma. Sí, no la vamos a quitar, más bien es modificar la oración. Ahora les invitamos, claro, a que nos apoyen con oración y la vamos a incluir en el grupo de escuderos a Maura Inés Méndez Jiménez.
Y principalmente se ora por la familia, porque el que ya partió seguramente que ya está rindiendo cuentas o ya está en otro plano. Los que nos quedamos somos los que de repente nos cuesta trabajo salir adelante de una pérdida así. Es yo creo que los vivos, por ejemplo, una mamá que perdió a su hijo, el sufrimiento que está pasando, ¿no? O pues alguien que pierda a una persona que ama mucho, que quiere mucho, son momentos bien duros, bien difíciles. Muchas gracias, amiga, por tu confianza y vamos a hacer esa oración.
Ahora les cuento de manera anónima sobre adicciones. Sí, por supuesto, lo importante es lo que nos quieran platicar. Les cuento que mi tío fue el primer hombre del segundo matrimonio de mi abuelito. Un yerno de mi abuelito estaba muy enojado por el dinero. Ah, llegó la pausa. Ahorita continuamos. El miedofón. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos a través del miedofón. También puedes mandar mensajes de audio o escritos, como tú lo prefieras. Y aquí en esta ocasión nos dijeron: ahora les prefiero contar esto de manera anónima. Les cuento que mi tío fue el primer hombre del segundo matrimonio de mi abuelito. Un yerno de mi abuelito estaba muy enojado por el dinero, más que nada. Mi tío murió de cirrosis y dicen que cuando estaba recién nacido, encontraron un gato negro que estaba encima de mi tío bebé. Cuando entró mi abuelito, lo vio y el gato salió corriendo. Mi abuelito lo siguió hasta la azotea y arriba se encontró a su yerno hincado como rezando. Mientras este señor estuvo vivo, la casa de mis abuelos tenía mucha actividad paranormal y mis tías llegaron a ver el libro del señor con el que hacía sus trabajos. Aún ahí sigue la actividad en la que fue la casa de mis abuelitos.
Vaya, pues sí, se queda la esencia, ¿no? Se queda impregnado, por supuesto.
Bueno, vámonos con más relatos.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
José Luis.
Ah, José Luis, bienvenido. José Luis, ¿desde dónde nos escuchas?
De Tijuana.
Muy bien, amigo, bienvenido. ¿Y nos quieres compartir alguna historia?
Sí.
Adelante, ¿de qué se trata?
¿Le quito los audífonos?
Mira, es que sí se oye un poco saturado tu voz. Se oye como si tuvieras muy cerca el micrófono. ¿Podríamos intentar si se lo quitas? A ver qué tal se oye.
Sí, ya.
A ver, vamos a ver. Ok, amigo. Entonces nos dices que llamas desde Tijuana.
Sí, así es.
Perfecto, ¿y qué nos quieres compartir?
Hace varios años atrás, la mamá de mi hijo,
ajá,
llegaba mucho al templo.
Sí.
Pero supuestamente no, bueno, se lo contó se lo contaron a ella.
Ajá.
Que nosotros teníamos muchos ruidos dentro de la casa.
Sí.
Ahí está. Teníamos mucho ruido así en la casa porque anteriormente tenía yo un taller de bicicleta.
Ajá.
Y en ese taller de bicicleta a mí no me había tocado, o sea, a mí no, nunca me había tocado el escucharlo. Y ella me decía que estaban tocando las herramientas. Haga de cuenta que yo cerraba el taller, pero lo que dividía el taller a nuestro cuarto de nosotros, pues era simplemente una cortina.
Uh-huh.
Y se escuchaba que agarraran las herramientas, las llaves, o que agarraran los balones, o que movían las bicicletas, cosas así. Pero pues a mí nunca me había tocado, porque pues yo, de plano, a veces uno queda rendido del trabajo y pues no logra uno percatar los ruidos que pasan en la casa. Y una noche ella me movió y me dice: Luis, escucha, ¿qué le digo? Hay alguien adentro del taller, me dice. ¿De qué estás hablando? Le digo, sí, hay alguien en el taller, ve a ver. Pero lo único que yo hice en ese momento fue pues escuchar qué era lo que estaba pasando, porque pues si era alguien que quería robar o algo. Y no, agarraban la bomba de la bicicleta, esas bombas de mano.
Ajá.
Y empezaban a echarle aire a la llanta de las bicicletas, y haga de cuenta que le ponían, ya ve, en el seguro del pigote de la bomba. Ajá. Se lo ponían, ya ve que cuando se lo ponen,
sí,
chispa un poquito de aire.
Sí.
Pues así, se escuchaba donde le estaban metiendo el aire, y me levanto de la cama un salto, no había nada. Es más, la bomba estaba en su lugar.
Qué
haga
extraño.
De cuenta que nadie tocó la bomba. Ajá. Nadie tocó la bomba y las herramientas estaban en su lugar. El caso que mi mujer le dijo al pastor donde ella llegaba.
Uh-huh.
Y le dijo que pues teníamos que hacer ayuno, teníamos que si quería iba a llegar el pastor para que oraran. Y el caso que no sé cómo salió, y pues el pastor le contó a ella que tuviéramos cuidado porque no era similar, pero a su hija le había sucedido un caso que a ella le hablaban por teléfono, como el caso que le hicieron como unas infinidades de llamadas, si pocas fueron, unas 20 o 30 llamadas que le hicieron a ella.
Uh-huh.
Y siempre de las 10 de la noche en adelante.
Uh-huh.
Y cada vez que ella miraba su celular, el número de teléfono, o sea, nunca aparecía el número de teléfono. Nada más aparecían como 3 dígitos, los últimos.
Sí. Rarísimo, ¿no?
Y ahí lo va. Ándele. Y lo más raro, le estoy hablando en ese tiempo que pues cuando estaban aquellos telefonitos de los de los Nokias, de esos de que eran de ladrillo, pues.
Ajá.
El caso que la muchacha siempre de las 10 en adelante, pues le marcaban y le marcaban, y pues ella ya estaba, o sea, sospechando de que pues le intentaban hacer algo, pues.
Ajá.
Porque por cada vez que contestaba,
sí,
un hombre le respondía y le decía: ¿sabes qué? Algún día voy a llegar a tu casa. Y dice: ¿pero quién eres? Yo no te conozco, ¿qué es lo que quieres? Y él respondía que algún día se iban a conocer. El caso que de ahí ya no pasaba y colgaba.
Uh-huh.
Y una noche ella, pues espantada, le respondió al papá. El papá le dijo que quién era, y ella le respondió al papá: ¿sabes qué? Es que me están marcando y me están marcando, y siempre es lo mismo. Dice: cada vez que le contesto, es muy cortante la persona, y me dice: ¿sabes qué? Que algún día nos vamos a conocer. Y lo primero que se le vino a la mente al pastor, pues cambié el celular y chip, todo, tiró chip y cambié de celular.
Sí.
Después de haber hecho eso, volvió a entrar otra vez nuevamente la llamada.
Ajá.
y otra vez, constantemente, constantemente, todas las noches. Hasta que una noche ya no volvió, ya no. Pasaron como dos o tres días y dejaron de marcar. Sí. Pero la muchacha cayó en cama.
Ajá.
Cayó en cama, ya no se levantó la muchacha. Haga de cuenta que se desmayó y ya no volvió. La llevaron al hospital y el caso que allá le dijeron que estaba en coma.
Caray.
Ajá. Y el caso que ahí la tuvieron ella. Haga de cuenta que no tenía nada. Ni el doctor sabía el por qué había caído en coma. No estaba ni anoréxica ni nada de eso. No tenía bulimia ni nada de eso.
Ajá.
Y no lograban a percatar cuál era lo
la causa,
caso que le había llevado a eso. El caso que el pastor pues llegó con otras personas, con otros cristianos, y empezaron a orar ahí. El caso que ahí mismo en el hospital, pues yo no logro entender cómo fue eso, pero el caso que ahí estuvieron orando. La muchacha no logro entender cómo fue que pasó, pero el caso que la muchacha despertó. Hágase cuenta que ella se levantó, pero lo que no logran entender, dicen que ella se levantó y se fue al baño.
Sí.
Así de la nada, del hospital, se fue al baño. Como que si ella ya sabía, haga de cuenta como que si ya había recorrido el hospital. Se levantó, se fue al baño y se fue a acostar otra vez de nuevo. Y ellos ni cuenta se dieron. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque ya ve que en los hospitales pues hay cámaras.
Sí, sí.
Lo miraron cuando ella se levantó. Cuando ella se levantó y volvió nuevamente para adentro, otra vez a acostarse. El caso que el doctor, al ver a los guardias de seguridad, le dijeron: ¿saben qué tal persona que se encuentra acá? Se levantó y se fue para allá. Y los doctores no sabían cómo, si estaba en coma, cómo se levantó y volvió nuevamente a acostarse en la misma camilla. El caso que el doctor le dijo: ¿sabes qué? Le vamos a volver a hacer estudio. Y el caso que le dijeron que era un caso como... ¿cómo le podría explicar? No sé, fue algo raro. Pero cuando se duermen, que no están en coma, pero están durmiendo.
Ajá, como catalepsia, como...
¿qué? No me acuerdo cómo fue que me dijo. Pero algo así, que no estaba en coma, pero estaba durmiendo. Y el caso que le dijo el doctor que con revisión y todo, el caso que le pusieron los electrodos para el ritmo cardíaco y todo, sí, eso, sí. Y pues se lo llevaron a su casa, güey. La llevaron a la casa porque le pusieron hasta eso, compraron aparato para que estuviera en ¿cómo le podría explicar? Para que estuviera en revisión.
Monitoreando, en casa. Sí.
Ándele, exactamente. Y ahí la tuvieron con suero y ella estaba durmiendo, haga de cuenta que estaba durmiendo.
¿Sonámbula?
Y volvieron a marcar. ¿Mande?
¿Sería sonambulismo?
Pues ahí le va, mire, el caso que se la llevaron y le digo que pues la tenían así en uh-huh. Así con lo que han decidido usted, y la estaban checando y todo.
Sí.
Pero haga de cuenta que el pastor no dormía. No dormía el pastor. Y las personas que estaban orando por ella tampoco, porque estuvieron varias personas ahí y algunos ayunaban con tal de que ella mejorara. Nuevamente pues estuviese bien o tener algo, pues sí. Saber qué es lo que tenía ella.
Sí.
Y el teléfono nuevo que ella tenía, entre comillas, el papá lo tenía. Uh-huh. Y le volvieron a marcar por teléfono, pero la hija no contestó porque pues estaba durmiendo.
Obviamente, sí.
El caso que, ándele, y el que contesta es el pastor, y dice, o sea, el pastor le dijo a la mamá, supuestamente le dijo que era la persona que siempre le hablaba a la hija, y le contesta, le recibió la llamada, y le dijo que quién era y qué era lo que quería. Y él le respondió que lo que quería era a su hija, porque él estaba enamorado de ella.
Uh-huh.
Y ahí le va.
Uh-huh.
El caso que él le responde, cuando él le respondió que estaba enamorado, y dice, pero ella no le va a responder, claro que no le va, claro que no me va a responder, dice, porque ella está conmigo ahorita, dice. Y, uh-huh. y su cuerpo se encuentra en un sueño, dice. Uh-huh. Así. Y nunca nadie le había dicho, o sea, nadie le había dicho, o sea, nunca nadie había respondido a esa persona y ni le habían dicho de que se encontraba en coma.
Sí, o sea, no tenía forma de saber.
Ándele. Lo que hicieron, lo que hizo el pastor fue quitarle otra vez nuevamente el chip y quitarla. Prácticamente lo quitaron y lo apagó. Y no vas a creer, volvió a sonar el teléfono. Y era la misma persona.
¿Sin chip?
Y exactamente, y sin
wow.
chip.
Wow.
Sí. Y es donde empezó a llorar el papá y la mamá y algunas personas que son conocidas ahí. Y ahí ya se dieron cuenta que eso no era cosa de doctor.
Que era, o sea, cosa demoníaca.
Era cosa mala, pues.
Sí.
Ándele. Y empezaron a orar, empezaron. El caso que estaban llorando y llorando a la vez. Y así se la pasaban varias veces. Haga de cuenta que como a los 15, 20 días ella despertó. Yo no logro entender cómo es que esa persona que se encontró varios días en hágase de cuenta en estado vegetal o en coma, lo que sea. Uh-huh. Yo no logro entender cómo es que vivió. Porque ella lo cuenta. O sea, ella lo cuenta de que pues ella se encontraba en un sueño. Pero dice que ella simplemente encontró un sueño que hágase de cuenta que fue una noche. Para ella fue una noche. Sí. Pero pasaron varios días.
Ajá.
Dice sí. que pues lloraba.
Estaba inconsciente ellos. Completamente.
Ándele. Y pues lloraba, pues por eso el pastor se lo contó a mi esposa. Uh-huh. Que lo que debíamos de hacer era oración y ayuno. Uh-huh. Porque pues lo que estaba pasando en nuestro cuarto pues no era una cosa normal.
No. Sí, claro. Wow, amigo.
Ajá.
Y se supone que esta mujer ya después se recuperó porque ella no supo nada, ella solamente estaba como dormida, soñando, y obviamente la mantenían con químicos, ¿no? Con medicinas y cosas que te ponen a través de las venas, ¿no? Es lo Ajá. primero que hacen los doctores, ¿cómo le llaman? Te canalizan para
Ándale.
Recibir alimento y todo. Wow, amigo, qué historia tan tremenda. Ándale. Y entonces lo que te dijeron, el pastor te dijo que hicieran oración y ayuno porque lo que sucedía en tu cuarto no era nada bueno.
Ándele, eso fue allí en Palenque, Chiapas.
Ajá.
Y le digo, de todo eso que había pasado. Que, bueno, el pastor y ellos se lo contaron a mi esposa para que nosotros hiciéramos ayuno y pues obvio, pues estar orando para que pues ya no sucedieran cosas esas. Pero allí donde nosotros anteriormente vivíamos, sí. ahí pasaba un arroyito.
Ajá.
Pasaba un arroyito porque allí en Palenque Chiapas, pues donde quiera vas a ver arroyos,
sí.
arroyos, árboles crecidos, todo frondoso.
Sí.
Y normalmente pues a la gente ya se le hacía algo natural, porque pues salía la llorona, cosas así, ahí donde nosotros vivíamos, así donde está el arroyito, uh-huh. siempre se miraba un perro que estaba mirando hacia arriba,
uh-huh.
y tardaba el perro y mirando hacia arriba, y no era un perro chico, haga de cuenta que era como semejante el perro, más grande que un perro pastor alemán, color negro.
Sí, sí.
En serio, porque nos tocó verlo varias veces y muchas de las personas lo miraban, pero cuando muchos nos lo mirábamos, lo que hacían mejor encerrarse, porque pues ya sabíamos que poseía cosas sobrenatural.
Sí.
Ajá. Sí, sí. O si no salía eso, se escuchaba lo que era la llorona. yo como siempre he dicho, a mí nunca me ha tocado que grite así como dicen que grita, que diga ay mis hijos, no. Ajá. A mí nunca me ha tocado eso, pero es un llanto sollozo entre adolorido y sí. Burlesco.
Ah, ajá. Sí, sí, como que no distingues bien si es alguien que está llorando, que tiene algún mal, o si realmente es alguien que se está burlando cínicamente de las personas, ¿verdad?
Ándele, sí. Y le digo, pues ahí se paraba ahí donde, o se paraba o estaba sentadita ahí debajo de un árbol de limón donde nosotros teníamos así como a un metro de la puerta de la casa. Ahí se sentaba.
Oh.
Se sentaba. Y otra de las cosas, siempre, cada vez de que lloraba ella, lloraba, ¿sabe por qué? Porque miraba donde habían bebés, donde habían niños tiernitos.
Ándale. Ok, ajá. Pues sí. Como que eso le causaba, sí, pues, dolor, ¿verdad? O tal vez estaba siendo amenazante con esa actitud, ¿no?
Pues sí, porque de hecho nosotros le contamos a mi suegra y lo que hizo mi suegra, pues ya ve que les ponen un listones y le sí. ponen unas almohaditas.
Ajá.
En lo que es en la parte de lo que es de la ombliguera.
Sí.
Le ponían una, no sé qué sea, pero le ponían unas almohaditas a ella con su listón y un segurito. No sé para qué haya sido.
Pues se utiliza como una protección, es lo que dicen. Que con
pues
eso
creo,
lo ahuyenta,
pues,
¿no? E inclusive es para las brujas.
Ándele, pues yo creo. Pero pues sí, muchas de esas cosas han pasado. Yo anteriormente pues he visto muchas cosas hacia afuera, pero nunca me había tocado eso. De la haber escuchado de la esta muchacha, uh-huh. y a la vez no le encontraba yo lógica y a veces no le creía yo a mi mujer, porque yo le decía, oye, ¿y qué tanto? Si sufrió tanto esa mujer, ¿cómo es que despertó de la nada?
Así es.
¿Y cómo es que sigue viva? Porque aún hoy en día, pues ella cuando hacen eso de los pastores y todo eso, ella lo cuenta, uh-huh. lo que le sucedió.
Su testimonio.
Y lo primero que se le vino. Uh-huh. Ándele, exactamente. Y lo que ella dice que pues tal vez el chamuco se enamoró de ella, porque normalmente aquí sucedió un caso también aquí en Tijuana de eso, uh-huh. que pues el diablo bailó con una mujer en un bar.
Oh, sí, sí, es conocido esa leyenda, ¿verdad?
Ajá.
Wow, ajá. Mi querido José Luis, buena historia la que nos acabas de narrar de esta chica y pues esperemos que todo ya marche bien y la lección que quede ahí, ¿no? No hay que hacer pactos ni nada, no sabemos si ella lo hizo, pero lo que sí es que fue afectada, se vio afectada muchísimo en su vida cotidiana y por eso tuvo que llegar al hospital. Gracias, mi amigo, ya estamos por terminar la emisión, espero que no sea la última vez que charlamos.
Pero primeramente Dios, así sea.
Eso es, mi amigo. Pues que tengas bonita noche. Hasta luego, José Luis. Muy amable, muchas gracias. Y Gina, nos vamos.
Agradecemos tu participación, que estés presente cada noche para juntos escuchar estos relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.